Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emoción.
Saludos, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Pasen, acomódense, están ustedes en su programa en Bungalow 103, el programa que Radio Canarias dedica en exclusiva al sector económico más importante de nuestro archipiélago y, cómo no, de nuestro país, podríamos decir, el turismo en definitiva. Verán ustedes los aproximadamente 1.300 tripulantes que participan en la 27ª edición de la Regata Atlántica ARC, pues ya están rumbo a la isla caribeña de Santa Lucía. En total han sido 226 embarcaciones en representación de 27 países las que desde este pasado domingo han iniciado una travesía de nada más y nada menos 2.700 millas náuticas en uno de los eventos con mayor repercusión, podríamos decir, a nivel mundial, en la vela de cruceros. Pues hasta las Palmas de Gran Canaria se desplazaron periodistas de 15 nacionalidades para cubrir el evento. Hablamos pues de 1.300 turistas náuticos que han pasado, consumido, visitado nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria y, como no, nuestra isla. Para hablar de esto nos acompañan hoy aquí en los micrófonos de Radio Canaria Domingo Manrique, el es deportista medalla de oro en vela en Barcelona 92. Domingo Manrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Y, como no, Pepe Alvarado, periodista de la provincia Diario de Las Palmas. Pepe,
¿qué tal?
Un placer tenerte
aquí
con nosotros.
Gracias por invitarme.
Hay que disculpar en este caso la ausencia de Pedro Pérez Abrante, experto en la ARC, como saben ustedes, Pedro, más conocido como Pedro Texaco, ex responsable de la gasolinera del Muelle Deportivo, y también estuvo en las 26 ediciones anteriores siendo miembro de la organización. Bueno, pues le ha surgido un compromiso ineludible y ha faltado a esta cita, pero desde aquí le decimos a don Pedro que lo queremos tener aquí en Bungalow 103 algún día, ¿eh? que no se nos escaquee, porque nosotros lo tenemos muy bien vigilado. Bueno, dicho esto, permítanme que les haga una primera pregunta. Con un sí o un no bastará para luego desarrollarla. Con independencia del valor promocional a nivel internacional que tiene este evento, ¿creen ustedes que vivimos un periodo de bonanza para el turismo náutico en nuestra isla? ¿Podríamos decir?
Sí, yo creo que sí, la bonanza está ahí precisamente por la cantidad de participantes que han venido este año y lo que significa, ese sí o no, que el turismo también se aprovecha de alguna manera de esa regata internacional, ¿no?
Yo diría también que sí, que se está trabajando y se está yendo en buen camino para llegar a que sea un buen turismo de bonanza. Yo creo que en este momento todo el mundo está trabajando para eso. Todas las instituciones, el puerto, todo el mundo, para que la parte náutica sea un turismo importante.
Y sostenible.
Y sostenible.
Y que sigan viniendo.
Y que sigan viniendo.
Pues de esto charlaremos en el programa de hoy. Ya saben, si quieren saber más, quédense con nosotros. Primero, las noticias en El Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección. Buenas tardes, José Carlos. La Viceconsejería de Turismo promociona el producto de congresos e incentivos e Islas Canarias en la EITBM. Canarias presentaba en estos días su oferta turística especializada en Barcelona junto con más de una treintena de empresarios ligados a la actividad de incentivos y congresos. El viceconsejero de Turismo del Ejecutivo Canario, Ricardo Fernández de la Puente Armas, señalaba uno de los objetivos de esta promoción, que es mostrar la amplia oferta de nuestras islas en congresos e incentivos, apoyando la labor que vienen realizando las empresas del sector y los patronatos de turismo insulares. Maspalomas acoge el primer mercado internacional de Navidad de Gran Canaria. Desde el pasado 25 de noviembre y hasta el próximo 6 de enero, el centro comercial Jumbo de Playa del Inglés se llenará de magia para acoger el primer mercado internacional de Navidad que se celebra en Gran Canaria. Se trata de una iniciativa destinada a todos los públicos que pretende acercar al sur de la isla lo mejor de las tradiciones europeas y contribuir al intercambio cultural, a la vez que supone un nuevo atractivo turístico. Entre las especialidades gastronómicas, el público podrá probar deliciosas recetas de pasteles de Navidad, galletas, castañas, dulces o el famoso Glühmarack, vino caliente con especias de Alemania. Uno de los principales atractivos será la pista de hielo de 200 metros cuadrados que pone a disposición de los residentes y turistas para patinar sobre hielo sin tener que pasar frío en San Bartolomé de Tirajana. Los sindicatos de Iberia, excepto el SEPLA, convocan 6 días de huelga para Navidad. Todos los sindicatos con representación en Iberia, excepto el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas SEPLA, han convocado 6 jornadas de huelga para los días previos a la Navidad en protesta por el plan de ajuste de la aerolínea que supondría 4.500 despidos. Hablamos de los días para los que se ha convocado el paro, que son el 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre. Gran Canaria se pasea por las calles de Praga. La Cámara de Comercio de Gran Canaria y el Patronato de Turismo han desarrollado una campaña de promoción de Gran Canaria como destino turístico en Praga. Junto al tour operador checo Canaria Travel, a través de esta colaboración se ha pintado un tranvía que durante todo un año mostrará imágenes de Gran Canaria en una ruta circular por la ciudad. La República Checa se ha consolidado en los últimos años como un mercado joven que ha sabido evolucionar a gran velocidad, donde el producto español de sol y playa cuenta con una buena demanda. Según el presidente de la Comisión de Turismo y vicepresidente general, cameral en este caso Santiago de Armas, para Gran Canaria, aunque no es un mercado muy grande, sí constituye uno y es que tiene una presencia muy interesante que habría que potenciar. Turismo cifra en 3.600 los vuelos perdidos entre Canarias y Península. Canarias ha perdido este año 3.635 vuelos con la península. Esto son los cálculos que maneja la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias en un ejercicio en el que se confirma la crisis del turismo nacional y en el que asegura también se padece la subida de precios en estas rutas tras el cierre de Spanair. Las islas han registrado un descenso importante de visitantes españoles. El mes pasado se contabilizaron 115.000, unos 40.000 menos que en octubre de 2011. En cuanto a lo que cuestan los billetes, el Estado ya se ha apresurado a catalogar como fuera de lo razonable las demandas del Ejecutivo Autonómico para que se active la obligación del servicio público para estos vuelos, lo que limitaría los precios máximos. Hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Continuamos hablando de turismo, como no, en Bungalow 103. Después de escuchar este boletín informativo turístico, queremos recordarles siempre que todas estas noticias las pueden ustedes seguir y ampliar en el canal Turismo de la Provincia.es, al que pueden acceder a través de la página web de nuestro periódico o directamente en laprovincia.es/turismo. Ahí podrán estar informados en todo momento de lo que acontece en este sector tan importante en nuestra ciudad. Hoy, como saben, queremos hablar de esta 27ª edición de la ARC, de la Atlantic Rally for Cruisers. Hablamos, como no, de turismo náutico. En nuestro programa no podemos hablar de otra cosa que no sea de turismo, porque es precisamente queremos darle la importancia que tiene para nuestra comunidad. Nos acompañan hoy Pepe Alvarado, periodista de la provincia, y Domingo Manrique, que es deportista medalla de oro de vela en Barcelona 92. Seguro que ustedes lo recuerdan. Pepe Alvarado, ¿desde cuándo conoces tú, desde cuándo sigues tú la ARC de cerca?
Bueno, yo creo que bastantes años. Nos llamaba la atención ver pasar delante de nuestros ojos, bueno, una cantidad enorme de barcos. Eso lo veíamos nada más que a través de la pequeña pantalla. Yo creo que 10, 15 para atrás de años que uno lo veía en esas primeras ediciones, ¿no? Y nos llamaba la atención. Y además nos subíamos a las partes altas de la ciudad para verla mejor todavía, ¿no? En nuestros barrios capitalinos, y veíamos lo impresionante que era aquello con los remolcadores dando aquello, la expresión de los chorros, ¿no? Y todo eso era llamativo, que repito, lo vimos nada más que a través de la pequeña pantalla. Pero sí que llevo bastantes años siguiéndolo ya a nivel como aficionado a la vela y como profesional también para el propio periódico, ¿no?
¿Cómo calificas tú la evolución en estos 27 años?
Bueno, la evolución, yo creo que tenemos las pruebas el día de hoy, ¿no? Cada vez ha ido en aumento, cada vez vienen más participantes, cada vez vienen barcos espectaculares, que cuando te das el típico paseo 2 o 3 días antes por el muelle y te vas quedando asombrado la cantidad de cascos enormes que vemos ahí. Pero esa es la evolución. Yo creo que la evolución es que cada vez viene más participante a cruzar el Atlántico, ¿no? A esos 15, 20 días que lo que se suele tardar, y algunos más y otros menos, ¿no? Pero es lo que llama la atención este, digamos, proceso que ha tenido en la historia del ARC, ¿no?
Uh-huh. Domingo, ¿coincide?
Sí, coincido plenamente. Yo creo que yo llevo ya también, aunque he estado mucho tiempo fuera, pero sí que es verdad que al principio la ARC se oía como una regatita que venían 4 o 5, que eran, que yo creo que la ARC ha sido siempre para esa gente que tenía miedo de cruzar solo, entonces ir en compañía. Entonces, el señor que la inventó, estuvo trabajando en ello para cada vez más ampliarlo más hasta empezar con barcos de regata. Creo que lleva ya como 10 años o 15, no sé cuántos años llevan haciéndolo también con barcos de regata.
Uh-huh. Sí, porque es verdad lo que dice Domingo, hay una parte que es la típica, vamos a cruzar el Atlántico con familia, claro. Y luego vienen los que vienen a competir, ¿no? La división, digamos...
Regata.
La regata, efectivamente. Sí. Que es la que tardan menos, lo que hay un récord, a ver quién lo baja.
Exactamente, los otros no, los otros ponen el motor, sí. y es una manera de cruzar el charco. Hay mucha gente, a ver, que aunque parezca cruzar el charco y estar, verte en medio del Atlántico, a veces es durillo. Y
2.700 millas en kilómetros para los profanos en la materia, ¿cuánto estamos hablando?
Yo qué sé.
Estamos hablando de 3.000, 4.000 kilómetros.
Una harta. Sí, o 5.000. Si de aquí a Madrid hay 1.200, pues imagínate todo lo que hay para allá, ¿no? Por eso. Y con unas condiciones que sucedió como sucedió este fin
están
de semana.
Están ahora con vientos de 25, 30 nudos. Nudo, está claro que es de largo.
Claro, ellos van buscando, digamos, esas típicas corrientes, y eso Domingo pues me lo puede explicar hasta mejor que yo. Ellos bajan de Gran Canaria, tiran hacia abajo,
hacia
Cabo Verde.
Sí, a Cabo Verde, luego tira, pero antes de Cabo Verde ya empiezan a coger
las corrientes. Empiezan las corrientes, los alisios que lo llevan, claro, a esa zona, ¿no?
Según los vientos
que van buscando.
Que tengan de fuerza, pues ahí tirarán antes hacia abajo o tirarán más hacia Cabo Verde para coger alisios. La autopista.
¿Saben que hay una aplicación en internet, esta, que uno puede acceder, en la cual ve la evolución de todos y cada uno de los barcos?
Yo recomiendo que entren, porque es muy interesante seguir esta regata. Bueno, yo la sigo, porque después de 2-3 semanas y hasta 2 meses estar trabajando en los barcos, hace mucha confianza con muchos de los patrones, muchos de los que van a, uh-huh, y de las familias. Entonces ya coge hasta un poco de interés por saber cómo les va, claro, y si llegan todos bien. Y entonces sí, yo creo que también eso... Ella está bonito para nosotros.
Sí, bueno, es curioso ver cómo está la evolución, qué tiempo se están encontrando, las mareas que se ven, el trabajo que están haciendo en ese momento, porque aunque ha habido arcos de tiempo bueno, asequible para navegar, el que están cogiendo ahora no es para nada. Así se tuvo que parar, frenar, ¿no? Y saliendo en dos etapas, ¿no? Yo creo que ahora tienen que estar pasándolo, bueno, pues canuta, ¿no?
Sí, yo creo que lo único bueno que tiene es que van en un largo en popa, entonces con el viento este que hay del este o norte, entonces con eso pues más fácil, vamos a decir, pero sí que es verdad que hasta en popa con 25 o 30 nudos pues también no lo pasas muy bien, pero bueno, pero es más relajado, que es que los de regata salieron de ceñida, claro, no es lo mismo hacer las primeras millas que hicieron ellos de ceñida con olas de 4 o 5 metros que había, que se retiraron el primer día, se pararon como 10 barcos a esperar un poco que calmase a salir en un largo. Entonces, sí, yo creo que ha sido este año va a ser dura la primera parte. Vamos a ver cómo acontece todo lo demás. Pero bueno, eso también es el deporte de los barcos de regata para navegar. Los de crucero, bueno, pues siempre será menos grato, pero bueno, al final llegan todos bien.
Desde el año 89, pues mira unos datos que tengo por aquí, desde el año 89 nunca se había aplazado.
Ya se había aplazado.
Dice aquí la nota, decíamos, desde la edición del 1989 no se producía un aplazamiento de la salida al ARC.
O sea que, pues mira. Yo creí que nunca se había aplazado.
Sí, pues ya...
Pues según parece, sí. Sí, desde el año 89. Yo también leí ese artículo. Oye, una pregunta. Estamos hablando de 1.300 cruceristas que van, por cierto, entre edades comprendidas, entre los 4 meses, es decir, niños prácticamente recién nacidos, hasta señores de 80 años.
80 años.
Sí, es una cosa bárbara.
Siempre ha sido así.
¿Podríamos decir que el muelle deportivo hace su agosto en noviembre?
Sí, claro. Mira, por mi parte, yo me dedico al servicio náutico, tengo una tienda con Octavio Jiménez Alicio, en Puerto Barbaranda. No, pero bueno, que trabajamos en servicio, y sí que es verdad que se ayuda bastante, se da bastante servicio, y sí es verdad que son meses buenos. También es verdad que la ARC, que ya seguimos hablando del tema, la ARC es una regata que está muy bien, pero, y desde aquí también felicito porque el que es el puerto que está dedicado a eso, está intentando ampliar atraque, ampliar el muelle. Porque hay que recordar que no hay que solo basarse en la ARC, que es muy importante, sino la cantidad de barcos que podían dejar de venir por aquí y hay que intentar captarlos también para que vengan todos a Gran Canaria.
Sí, uno de los problemas que tuvieron cuando empezó a crecer esto precisamente fue la falta de atraque. Y se tenían que ir a islas menores, iban a Lanzarote y el mismo día salían de Lanzarote, Fuerteventura, algunos puertos deportivos de aquí, de la zona sur de la isla, tuvieron que recurrir. Y bueno, es tanto que el puerto, lo que es la marina del Real Club Náutico,
ha cogido
y no sé si al día de hoy han cogido algunos.
No, los que pueden, no tienen los que mucho. Pero por eso digo que yo creo que están trabajando en eso porque sé que quieren ampliar, pero que hay que acordarse que no solo la ARC, si queremos, por eso hay que hablar un poco de Gran Canaria, si queremos coger más barcos, pues hay que intentar ampliar esa marina para que vengan los de la ARC y venga todo el mundo posible, todo el mundo que pueda, porque tenemos un muelle deportivo muy bueno, tenemos unas tiendas y un servicio de empresas muy bueno, estamos dando muy buen servicio. Yo sí te puedo decir todos los trabajos que hemos hecho nosotros y de las demás casas también hemos oído que está todo el mundo muy contento, que eso es lo importante, están contentos de la ciudad, están contentos cómo se les ha tratado. Entonces, eso es lo importante. Pero no solo que sea la ARC, que es importante y sé que todo el mundo
cualquier
compra.
Cualquier regatista que quieran trasladarse de cualquier parte del mundo a Gran Canaria, en este caso lo que estamos hablando, que tenga referencia el muelle, el puerto deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, que sea un sitio de parada. Y para hacer una parada tiene que tener el suficiente atraque, el suficiente servicio, como habla Domingo, para decir, voy con tranquilidad a este sitio porque ahí hay un buen servicio, hay atraque seguro porque hay un montón, ya no hay regatar, sino está libre.
Hay regata de ARC, que eso le da ambiente, pero no sé cómo, yo sé que es muy difícil, pero es que el servicio es bueno, estamos hablando, todo yo creo que es de alta calidad, el muy deportivo, están trabajando para hacerlo igual, hacia el público, pero bueno, que está muy bien. Solo falta, y de aquí lo pido, es más atraque. Difícil es, yo lo entiendo, pero eso nos daría más entrada de barco y así no perder.
Claro, y todo este turismo náutico al que nosotros llamamos, bueno, pues de alguna manera, pues que sigan viniendo y sigan que cada vez vengan más, que esa es la idea.
Por lo único que falta son atraques.
Es que digamos que es una ola. El venir ya empieza a dejar gasto de servicio, empieza a dejar todo hoteles, restaurantes.
Efectivamente, eso les iba a preguntar. Aparte de hoteles, restaurantes, que bueno, que me imagino que el hotel se quedarán en el propio barco, restaurantes pues igual comen en el propio barco, pero necesitarán habituallamiento para una travesía de estas características. ¿Dónde se habituallan realmente?
Bueno, los supermercados.
Sí, supermercados. El supermercado de la zona.
Hiperdino, Corte Inglés, todo. De los camiones, llegar los camiones.
Claro, las carnes, de todo.
Después el mercado. Después también, ¿verdad? Cada uno se lo monta como puede y la gente de fruta ya lo ve 2-3 semanas antes repartiendo sus tarjetitas para que... No, aquí ya que uno se busca la vida.
Sí, y luego tú los ves, porque yo tuve la suerte de verlos también por la zona de Messi López. Y ellos van recorriendo, y van buscando, y van comprando.
Con tiempo van
llenando la despensa, como se dice, van llenando la mochila. Y luego están las empresas que van al puerto a ofrecerse. Una empresa de carne, oye, que te dejo, oye...
¿Qué día te lo traigo?
Eso les iba a preguntar. Es decir, las empresas van al muelle y se promocionan activamente.
Claro. Un trabajo de todo.
Es que si yo llego a un sitio y no conozco a nadie y hay alguien que me ofrece. Yo recuerdo un amigo, bueno, me apago de la nuez, que tenía su carnicería en Altavista, pues él servía carne a unos cuantos que paraban ahí en la parte del muelle deportivo de la zona de la Bernardina, ahí paraba y él le servía a todos ellos. Y veía los camiones, como dice Domingo, efectivamente de fruta, pues venía allí, daba las cajas de naranja y tal, ya a dos días de marchar para llenar las despensas.
Igual que nosotros, cuando llega un barco te ofrece, o sea, no te ofrece, no espera. Hay muchas veces, bueno, en mi caso que hablo inglés, alemán, pues sales a los pantalones, ya hablas con uno, hablas con otro, ya te ofrece, le dices tu servicio, pues ellos igual, aquí...
Eso es una economía que también surge ahí, ¿no?
Está claro. Y una curiosidad, una tripulación, ¿cuántas personas van? ¿Cuántas personas necesita una tripulación de un barco de eso?
Bueno, según el tipo de barco. Por decir también datos que había ahí, hay barcos recién construidos que necesitan 10, 12 personas, y hay otros que la misma van, pues 6, van la mitad. Y luego hay personas que... de mucho dinero, que contrata una tripulación y necesita...
Hacen su regata, para ir de regata. Esto, como dice, depende, claro. Depende del barco y depende también... Hay gente que también navegar y meterte a navegar es difícil. Son 20, 25 días en contacto. Entonces, a veces tú ves que van 4, 5... Ves matrimonios que llegan con 3 nada más, uno sueco, y me dijeron, ya no vamos a ir a uno más porque nos han hablado.
El cocinero, ellos buscan, también ponen carteles, me recuerdo las primeras ediciones que ponían carteles, necesitamos un cocinero para la travesía.
Sí.
Le pagan todo. Sí, hay amigos de él que yo conozco también, algunos amigos han hecho de patrones y tripulantes de gente que, oye, yo quiero cruzar, pero necesito una tripulación y contrata, cuatro o cinco, y se los llevan.
¿Y cuánto?
Y hay otro caso curioso,
sí,
perdona.
Sí.
José Carlos.
Lo mismo.
No, José Carlos. Que vienen. Yo hace dos años entrevisté a un matrimonio puertorriqueño con un catamarán que quería. Y la señora no cruzaba el Atlántico. Ella estaba aquí en un hotel. Ella cogía luego el avión, se iba hasta.
Muchas familias.
Viene, están aquí con su marido los 15 días en Canarias. Luego el marido sí se va con el barco, pero ella luego con un hijo menor se iba en el avión para allá, a esperarlo.
Sí, perdón, los números que tú das de 1.200, 1.300 regatistas, ponle por lo menos 500 personas más,
¿sí?
de familia
que vienen
y después se van en avión para allá. Muchos se quedan aquí.
Y en hotel, entonces no se quedan en barco.
Se quedan en hotel.
Se queda la tripulación que contrata.
Ajá.
Claro.
¿Cuántas toneladas de avituallamiento puede llevar un barco medio, en este caso, para hacernos una idea de la cantidad de avituallamiento que necesitan?
Según también el número, de personas que lleva. Yo recuerdo hacer una entrevista,
Tú lo tendrás más, sí.
No, hacer una entrevista, pues, a Paco Jiménez, o al propio Boisier, sí, o a aquel Isidro Santana que luego desapareció en el mar, verle la despensa. Bueno, pues tenía pues las 4 o 5 cajas de agua, la carne congelada, el pescado por allí.
100 kilos, 200,
300. Claro, es según del barco, según la cantidad de gente que van.
Claro, son 227 barcos, o sea que es un montón gasto que...
No, que sí, que le viene bien, que es un... A ver, será poquito comparado a lo mejor con otras cosas, pero que le viene muy bien este mes a la isla, a la ciudad de Las Palmas.
Sobre todo a toda la zona del puerto.
A toda la zona del puerto. Es un gasto que hace la gente y es un poquito más de alegría y de vida para... Mira, yo creo que los dos días, si nos podemos contar, del domingo que se suspendió la regata al martes, yo creo que ahí se gastó mucho dinero también. Gastaron mucho dinero.
No previsto, porque se tiene que ver.
Claro, yo creo que el domingo hay un montón de comida que han perdido. Después ropa. Yo vi cantidad de gente, estás aburrido. O sea, por fin tienes una regata donde el lunes y martes no tienes nada que hacer. El domingo no tienes que hacer porque lo tenías todo preparado.
Claro.
Pues llegaron a ver la isla, a gastar.
Sí, o sea,
hasta le vino bien, bueno, a la ciudad y a Las Palmas y a Gran Canaria que se quedasen dos días más. Por todas esas familias, toda esa gente que hicieron alquilar coches, irse a la vuelta a la isla, lo veías por todos lados.
Efectivamente, ahí hay una economía ahí que parece que no, pero poquito a poco. Y hay un dato que yo estuve por ahí el viernes, creo que fue una noche esta de las frías, perros, viento y lloviendo, y estaban las terrazas de los restaurantes llenos.
Y todos extranjeros, todos de la regata.
Todos fuera, los diferentes restaurantes. Lleno, todo. Luego una fiesta que montaron también ahí en el centro comercial, espectacular, o sea que corrió allí la...
El mismo día de la salida de regata, de los barcos de regata, yo iba por Vegeta y veía, más o menos sabes quién son extranjeros de navegar, de regata, y se quedaron todos por Vegeta, por aquella zona, comiendo, visitando aquello. Así que yo creo que sí, que mueve mucho. Ahora, eso sí, lo que dije antes, lo repito, que hay que trabajar para... No solo pensar en la ARC, se lo digo al puerto, vamos a decir.
Claro.
Hay que pensar que hay que traer más barcos, porque la ARC está muy bien, pero perdemos mucho barco.
Y sobre todo, no sé si estamos de acuerdo, que mimarlo. Todo esto acontecimiento, todo esto espectáculo, hay que mimarlo para seguir manteniéndolo y teniéndolo. Y
se le está mimando, creo yo.
Claro. Sí. Y efectivamente, como mimos están hoy, mañana desaparece o no viene o lo monta otro, el otro tringlado otro sitio. Sí. Pero estas cosas hay que cuidarlas porque al fin y al cabo nos dan una caja de resonancia enorme en todo el mundo. Es que han venido 27 países, o sea, representantes de 27 países.
Sí,
¿sí? Ahí hay un...
Pero yo también te diría que, hombre, yo como empresario que estoy ahí metido, que sí, que estoy contigo, que hay que mearlos y tal, pero que tampoco hay que volverse loco. La ARC es una cosa más, pero viene mucho barco. Viene mucho barco a esta isla. O sea, hay que acordarse que están eso, que algún día puede desaparecer, pero si desaparece y tampoco hemos mimado a los barcos que quieren venir a pasar por aquí.
Claro, no podemos poner todos los
huevos. Una cosa no quita la otra.
Claro, no podemos poner todos los huevos.
La necesidad.
Que hay que mimarlo y se está mimando. Y se les mima bastante. Es un negocio de la ARC, vamos a decir, de los ingleses. pero que nosotros tenemos que aprovecharnos. Eso no, no, eso me parece.
Y nos estamos aprovechando con todo lo que hemos dicho anteriormente, muchísimo. El restaurante,
sí, no, no,
los centros comerciales, ya no solo el más cercano, que lo tiene a dos pasos, sino, como dices tú, recorren la ciudad, se van a todos lados.
Que ya poco, que no nos olvidemos.
Sí, lo que entiendo que Domingo dice, no poner todos los huevos en el mismo cesto. Es decir, no es solo la ARC, sino
estamos de acuerdo.
Estamos hablando de mucho. Por cierto, antes lo comentaba Pepe, esa foto de la bahía cubierta, repleta de velas, ¿realmente se ve en todo el mundo? Es decir, ¿qué supone para la imagen de la ciudad y de la isla hacia el exterior?
Yo te voy a dar lo que tú decías. ¿Cuántos periodistas vinieron?
De 15 nacionalidades.
Pues chicos, además de las más importantes, digamos, Alemania, europeas, ¿no? Inglaterra, sí, que venía con 60 barcos, 80 barcos traía los Reino Unido y los alemanes y
noruegos, finlandeses, neozelandeses.
Claro, todo eso hacen que las diferentes agencias de noticias pueden salida en todos los medios del mundo desde la isla de Gran Canaria.
Por cierto, los neozelandeses tendrán que venir aquí en barco.
Sí, ¿sabes
cómo hacen?
No, normalmente, bueno, sí. Yo que tengo entendido es que ellos llegan allí, lo meten en un container y lo mandan donde tienen que mandar. Digo, ellos no van a ir para acá, casi nadie lo hace. Luego también se quedan allí en Santa Lucía, se quedan un tiempo.
Sí, se quedan un tiempo, sí, van paseando.
Claro, yo...
Lo que pasa es que muchas veces estos neozelandeses, vamos a ver, compran el barco en Europa, vienen a Europa, compran el barco, están aquí por toda Europa, van al Mediterráneo y después se van a la ARC y cruzan el charco, vamos a decir,
sí.
Hacia América. Entonces, ese también hay muchos de esos barcos que se han comprado aquí en Europa. Ellos vienen, lo compran aquí, americanos, compran aquí y después aprovechan la ARC para cruzar. Y después ya ellos, Canal de Panamá, y siguen para allá. Uh-huh. Entonces, es comprar un barco y aprovechar para hacer media vuelta al mundo.
Claro. Sí, turismo,
para
náutico.
Turismo náutico.
Es que es eso realmente.
Y llegan ahí y lo venden.
Y luego, esta es la opción de lo vende o te lo vende. Ahí, yo conozco casos que lo meten en un container y se lo lleva a su país, a Noruega. Él viene en avión, disfruta, pues son gente. Vamos a ver, ni tú ni yo lo podemos hacer.
No, yo está claro. Y además, no me meteré en un barco tanto tiempo.
En esta silla estuvo sentado Fernando León. Y sí. Yo le, un día haciendo una entrevista en el programa que tuvimos aquí, Alicia, se va Alicia, por cierto, sí, y le digo, ¿cuándo nos animamos un día a cruzar? Y dice, tú estás loco. Él tiene otra visión del deporte.
No, yo lo crucé una vez y es regata. Agotador, pero bueno, tiene que gustarte. Si te gusta,
sí, vale la pena. Y él decía, bueno, y también luego surgió la idea de hacer un barco canario, Gran Canario, con todos ustedes, con todos los tripulantes conocidos, de hacer una cosa de esa. Lo dijo, ¿eh?
Antes comentábamos que teníamos de todo en la isla o en la ciudad para avituallar, para proveer a estos barcos. Estamos hablando, pregunto, desde obviamente la comida sí, pero repuestos, técnicos, reparaciones, de todo ese tipo. Es decir, lo único que nos falta son realmente atraques. Tenemos de todo lo demás. Podemos cubrir todas las necesidades de esos 227 en este caso.
Vamos a ver, tenemos el mejor puerto de Europa o el segundo de España, y no sé, pero en este puerto siempre ha habido de todo material necesario, y además con las tiendas estas nuevas que se han abierto precisamente dentro de lo que es la zona muelle deportivo, donde habla Domingo de su propia empresa también con Octavio Jiménez. Lo cierto es que aquí hace como dos meses se montó la nueva varadero, digamos, que precisamente con los Rodríguez, con los de
Roditrol,
Octavio,
sí.
También se llama el hijo Octavio, y bueno,
sí, con todo.
Ronauto.
Roditrol fue el que montó. Bueno,
es una empresa que hacía falta montarse, porque hubo en su día una, es la que coge, te levanta el barco, te limpia los cascos, te lo repara. O sea, eso hace poquito que está ahí, y eso es una cosa que se necesitaba, y mira, ya la tiene. Pero a nivel de repuesto, sí, hombre, yo creo que Gran Canaria.
Yo creo que estamos sin ningún problema. Cualquier barco que viene aquí, ya no solo alguna pieza, sino material de reparaciones, de soldar, de todo.
Todo solo tiene aquí, hombre. Tenemos unas empresas especializadas precisamente
en
el manejo y el arreglo. No, para nada.
Yo creo que lo que falta es poder tener más atraque.
Por cierto, durante años estuvo el varadero, si no recuerdo mal, el varadero del muelle deportivo estuvo cerrado durante años, no sé si hasta octubre de este año.
Claro, es lo que estamos hablando.
Sí,
salió, digamos,
la concesión no salió en su momento, se le acabó la concesión al antiguo persona que la tenía, y entonces, bueno, lo de las instituciones, bueno, instituciones no, el tema de pedirlo o no pedirlo,
la autoridad portuaria,
a subasta no va.
¿Y hasta ahora entonces los barcos dónde se reparaban?
En el náutico. En el náutico y...
Bueno, y la empresa privada, y en Asticam, me imagino.
Y en Asticam, ¿no? Sí, claro. Pero no, pero los barcos pequeños...
Menores, ¿no?
Se iban más a Melenar, a Taliarte, a Puerto Rico, a Mogán, a Anfi, ¿no? ¿Cómo se llama? A Pasito Blanco, Lanzarote, Fuerteventura.
Donde había la pieza necesaria que era para sacar los barcos.
Para sacar los barcos, el traveling.
El traveling, efectivamente. Una pieza que coge el barco en el agua, lo levanta, lo echa y lo ponen ahí, lo varan.
En dique seco, lo que llaman.
Efectivamente, entonces...
Eso es lo único que faltaba.
Lo limpia, era buscando un poco una zona... En un principio, esa era una zona ideal, porque estaba dentro de lo que es la zona del muelle deportivo, cercana. ¿Te acuerdas una rampa? Bueno, ahí la rampa que hay más de uno, pues lo sacaba.
Sí, para los catamaranes lo sacan ahí.
Lo sacaban ahí, ahí fácil, y ahí lo reparaban, sí. Lo limpiaban, sobre todo el casco. Pero bueno, lo que hacía falta era una empresa que se dedicase a full, ¿no? A esa historia.
Yo creo que ya con eso, de verdad que el tema de servicios está, y de tiendas y de ventas, está ya...
Sí.
No hay ningún problema. Y cualquier cosa... Bueno, con tiempo, cualquier cosa que haga falta de fuera, gracias a Dios, los servicios de transporte están muy bien también y trabajan al día, así que nosotros hay muchas cosas. Es verdad que hay veces que tú no puedes tener de todo, porque es imposible, pero por
no,
dinero.
Domingo, no es la primera vez que tú vas a buscar una pieza de un coche y dices, espera que le tengo que llamar a buscar a Tenerife.
A Tenerife o a la península.
Y una pieza de un coche que hay miles de coches.
Y un montón de casas de repuesto. Pero en este caso, creo que no se ha ido... Por lo menos por nuestra parte, y creo que por todas las tiendas, nadie a disgusto, todo el mundo contento con todas las cosas, a no ser que te lo pidan el domingo por la mañana. O sea, que yo creo que hay que valorar positivo, que se trabaja por un lado, también lo que son servicios, estamos trabajando para eso.
Y también la demanda, los propios comerciantes, digamos, se van a comprar, buscando, y me busco una pieza, no la tengo, oye, pues esta pieza por esto, y tú mismo te vas
alimentando, digamos, de las necesidades.
Yo creo que todo eso, hay pintura hoy en día que tiene que ver con la pintura que se hacía hace años, los sprays, yo qué sé.
Sí, el Dacron en cine, que a lo mejor en un momento dado, que es una tela que se usa para arreglar velas, que al principio tenías poco y veías tú que había tanta demanda, nosotros ahora ya qué haces.
Pues,
por ponerte un ejemplo, ya tienes más, me imagino que Ron Lauti tendrá ciertas cosas que antes no tenía.
Oye, pues te la va pidiendo el propio navegante, el que viene, oye, necesito esta pieza, pues mira, esto hay que buscarla. Y tú te vas pues llenando los almacenes, que te piden, ¿no?
Vamos a hacer, si les parece bien, una primera pausa publicitaria, en este caso una segunda pausa publicitaria. Vamos a ver a dónde nos llevan los compañeros esta semana en El Brinco. Hasta ahora mismo.
Hoy nos quedamos en el archipiélago canario, en La Gomera, la cual te espera para que descubras un gran tesoro, que es el Parque Nacional y Patrimonio de la Humanidad. Un espeso bosque de gran riqueza florística y de aspecto fantasmagórico, con multitud de especies ya extinguidas y apacibles manantiales. Definitivamente es el lugar ideal para los amantes del senderismo. Déjame además que te sorprenda, por una orografía escarpada con profundos barrancos que se precipitan en el mar. Un paisaje esculpido durante siglos por la erosión tras 2 millones de años de ausencia de erupciones volcánicas. También disfrutarás de verdes valles cubiertos de palmeras, entrañables caseríos rurales, impresionantes acantilados, acogedoras calas de arena negra bañadas por aguas cristalinas. En La Gomera podrás encontrar una naturaleza prácticamente intacta, donde la mano del hombre ha intervenido para crear paisajes agrarios de gran belleza. Te sorprenderán las terrazas de cultivo dispuestas en inclinadas laderas y apreciarás el gran esfuerzo con el que fueron labradas por el campesino. Te alegrará saber que en esta isla, en La Gomera, se han implantado la Carta Europea de Turismo Sostenible, una iniciativa basada en la protección de espacios naturales y en la oferta de servicios de alta calidad. Destino, La Gomera, hoy aquí en Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos tratando en Bungalow 103 el tema de la ARC, de esta 27ª edición de la ARC. Hablamos, cómo no, de turismo náutico. Por cierto, y bueno, y seguimos haciéndolo con Pepe Alvarado, nuestro querido amigo periodista de la provincia Diario de Las Palmas, y otro gran amigo, Domingo Manrique, deportista, medalla de oro de vela en Barcelona 92, del cual, hay que decir, todos los canarios nos sentimos muy orgullosos.
Domingo lo vi yo, lo vi yo en Valencia, fuimos ahí a la Copa América, que estaban allí, bueno, ahí los canarios sobresalían, estabas tú, estaba
Luis
también, y
David Vera,
el conejero, sí. Y bueno, de verdad que donde estén los canarios en la vela, pues damos la nota allí, ¿no? Buenísimo.
Una pregunta que les iba a hacer, ¿quién es el principal responsable de la organización de esta cita? ¿Realmente quién es el principal? ¿Cabildo, ayuntamiento?
Bueno, siempre aparece la persona Bishop, que es un inglés que, digamos, que es el que organiza.
Andrew Bishop.
Sí. Andrew Bishop, que es el que organiza todo este tema, pero siempre bajo el paraguas del Cabildo de Gran Canaria, que luego, digamos, la autoridad portuaria, el ayuntamiento, la institución en definitiva nuestra, ¿no? Pero la idea parte, digamos, de Inglaterra, el negocio, entre comillas.
Entre comillas de ellos. Lo que pasa es que, claro, que está metido el Cabildo, está metido, bueno, todos
los intereses que digamos, claro. Que nos interesa, que sea una regata internacional, que se escuche en todos lados, que se venda el producto Gran Canaria en definitiva, que es lo que importante. Que es lo que nos interesa a nosotros. A mí, si un señor dice, oye, yo le monto a usted aquí un partido de chapa, vale, y bueno, pues se va a escuchar en todo el mundo, y van a venir un montón de gente, y se va a gastar un montón de dinero y se van a quedar aquí.
Pues, vale, que vengan las chapas para acá.
Que vengan, claro. O sea, yo monto el tinglado, pero yo me tengo que ganar algo.
Está claro, está claro. Por cierto, hablando de la organización, del 1 al 10, ¿cómo calificarían la organización de esta regata concretamente, con algunas cosas, algunas declaraciones que han salido en la prensa, de bueno, en este caso, que no se hizo la carrera de dinghies, no se hizo, en fin, no fue la banda municipal, todo ese tipo de cosas? ¿Creen ustedes que eso ha bajado la calidad de la organización?
Yo te diría una cosa, vamos a ver. Que venga una banda o que no, le da mucho más... Pero es que aquí no estamos hablando de una banda ni una regata de dinghy. Aquí estamos hablando de Pedro Texaco. Y esto ya es más importante. Es un señor que conocemos mucho y que fue una persona que en su día trabajó en la gasolinera de Texaco, y yo creo que hizo mucho por esta regata.
A mí me gustaría que alguien, si tuviésemos aquí una cámara para que vea la parte de atrás de la gasolinera, donde él tiene aquello, un auténtico museo. Ha sido el hombre, ya que estamos hablando y nombrando, sí, a Pedro, pues que, digamos, el guía, ¿cómo se llama? El que le enseña a los tripulantes, a los que vienen, lo que es Las Palmas, los atiende de mil maneras. Sí. Bueno, eso que hablamos de los canarios, somos hospitalarios, esa es la figura de Pedro sí. Texaco. Es el típico hombre que, vamos, no te dice no nunca, y es muy querido.
Es muy querido.
Sigue
en
contacto con gente que han pasado por aquí.
Lo llevan a la casa, lo han invitado. Sí, yo te digo, perdona que siga un poco el tema, no por nada, sino porque a mí se me ha puesto la piel de gallina, porque es una persona entrañable, que llevó toda la vida. Por circunstancias dejó la gasolinera, tuvo que dejarla, pero sí que es verdad que fue una pena que él no tuviera, o sea, que lo hubiesen cogido también para que estuviera dentro de la organización, porque la regata de dinghy no es algo de ellos, es algo de él. Esa regata de dinghy, toda la preparación, todas las despedidas, que valía la pena ir al muelle solo por irlos a ellos, lo dices tú, lo de la banda, para oír salir a la regata. Ya me dijo Pedro, me dijeron que el sábado antes de la regata que hiciésemos la regata. Y con toda la razón del mundo, Pedro me dijo, Marri, no se puede hacer. Y es verdad, porque todo el mundo tiene los dinghies ya guardados, todo preparado para la salida. ¿Cómo vas a hacer? Cada cosa tiene su momento. Y yo espero que para el año que viene
recuperarlo.
Que lo tengan, que cuenten más con él. Porque yo creo que parte de esta regata y la historia, y que la gente venga aquí, no sé, él tiene bastante que ver también en ese servicio que damos, tanto las tiendas como el servicio que dio él de bienvenida y de intentar ayudar un poco más.
Hospitalario,
sí, a todos.
Sí, sí, sí. Hombre, es esa parte solapada, lo que es la regata ya, regata. Él hacía el que estuviese aquí esos 10 días, 15 días, estuviese entretenido, estuviese divirtiéndose con la regata de dinghy, que era siempre un espectáculo previa a la salida, el día anterior, sí, con la típico la banda, que si asadero, todo eso era en el muy deportivo, y era de iniciativa de él, y se veía como una parte, digamos, más de lo que era la organización, ¿no? Y,
bueno. Lo que además, eso me imagino que lo que hace es ahondar, digamos, en la buena imagen que se llevan los regatistas de aquí.
Claro, que la regata de dinghy la hacen no solo los que vienen, la hacen también los canarios.
Sí, los que allí tú te presentas, sobre todo sobre neumático, sí, o lo que
tenías ahí, tenía ahí en mente, dos mano, cacharros, y te tirabas al agua y así. Así que es una cosa de todo. Es una cosa de todas, pero sobre todo eso es el rentacar. 20.000 cosas que no se las va a dar la tienda, pero no por nada, porque él era al primero que veían cuando llegan.
A recurrir.
Era él. Ahora ya, bueno, ahora ya hay un pantalón de entrada, pero bueno, casi siempre el que venía ahí para comprar algo iba él. Y él ya repartía. Y repartía, sí que verdad, repartía juego a todo el mundo, tanto los de allí como la gente de fuera. Yo creo que es algo que ha sido una pena, y yo espero que para el año que viene...
¿Qué pasa? Que al final se...
Que tampoco sé yo mucho lo que...
Claro, y realmente, José Carlos, ¿qué ha pasado? ¿Que no han contado con él o él
se ha retirado? Él, en principio, él estaba en la organización mientras estuvo como responsable de la Texaco. Él se jubiló, él dejó la Texaco. Ajá. Y entonces entiendo que pues se ha desligado un poco, pues, de la organización.
Pues esas cosas no hay que... quitarla, porque eso es una parte de la esencia, es una parte de la esencia, digamos, de lo que es la ARC.
Y sobre
una
todo
parte de fiesta.
Sí,
esa parte no, bien. Parte... Y luego estaba él como un hombre servicial con todos los que llegaban, igual te ponía la gasolina, como que te decía, mira, para comprar vas allí, o yo voy y te lo traigo.
Era
un hombre...
Claro, y al final, a la postre, lo que estamos hablando de este turismo náutico es la imagen que se llevan de aquí, que siempre será mucho mejor si se le...
Te repito, lo que decía Santo Domingo,
sí, ¿no?
Participantes lo han invitado, ha estado en casa de muchos de ellos.
De muchos de ellos.
Y la parte, digo, un cuarto que tiene ahí como
foto,
una oficina, es espectacular.
Pero sobre todo eso... Que lo han invitado, y no te digo barquitos pequeños, sino los barcos grandes.
Sí.
Que lo han llevado a Alemania, lo han llevado a Estados Unidos, que donde él quiera, él llama y dice, oye, voy para allá. Oye, Pedro, tienes la puerta abierta.
Qué lástima. La verdad es que lo hemos echado de menos en este programa de hoy a Pepe,
bueno, pues
a Pedro.
Con mucho cariño, y yo creo siempre, que para el año que viene...
Pedro Pérez, le mandamos un fortísimo abrazo desde aquí.
Las instituciones tienen que tener ahí mano izquierda, recuperarlo en definitiva, que es lo que hay que hacer, porque... ¿A quién molestaba aquello? Si era todo lo contrario, te está dando también otra...
¿Los regatistas repiten? Es decir, ¿son los mismos del año pasado?
Sí, muchos repiten.
Sí, hay barcos... Claro. Bueno, ahora ya no, pero si te das tu paseíto, verás barcos que tienen 4 o 5 banderas de regatas anteriores. Sí. Hay gente que lo hacen una vez, pero por eso, porque quieren cruzar el charco y les da miedo cruzarlo...
En solitario.
Es que en cualquier momento, cualquier llamada de cualquier barco, sabes que tienes a 5 o 6 millas cualquier barco. Entonces, en una hora te
auxilian.
Ese es el tema. Pero sí que hay mucha gente que le encanta cruzar el charco y que lo repiten. También hay mucho barco de charter, que también es importante, que vienen a hacer la regata. Entonces, toda la tripulación viene aquí a Las Palmas, están aquí unos cuantos días, después ya salen para la regata. Hay de todo. Hay desde familias, como hemos hablado, de gente que quiere... Hay otra gente que viene
paga, a ganar,
y paga por cruzar el charco.
Claro.
Vienen, bueno, que soy, toma 4.000 euros y ahí está la comida y todo, y yo quiero cruzar.
Sí.
Es la ilusión. Yo creo que el año pasado anterior, un tío, no sé si Madrid, no sé de dónde, que se vino para acá, pagó y se fue.
Yo tuve el placer de entrevistar a uno, a un señor que efectivamente buscaba un barco donde ir. Y era, no sé si era polaco él.
Que tiene dinero, que quiera hacerlo, porque bueno, mi ilusión es que usarlo. Fui yo, no sé, Juanjo Díaz, Oliver Bravo Laguna,
sí,
vinieron con uno que venían de Francia, habían traído el barco de Francia aquí y luego aquí tiraban para allá, ¿no?
¿Podríamos decir que la ARC es un evento ya consolidado? Es decir, ¿podríamos esperar o podremos esperar 27 años más de ARC?
Hombre, yo espero que sí. El tema de no sé cómo... A ver, eso es una cosa, hablarlo ahora, y otra cosa sería preguntarle al señor inglés y a las instituciones cómo está todo agarrado. Uh-huh. Hombre, sería bueno. Y yo creo que aquí está bastante considerado la regata. Lo que pasa es que ya es algo que no... Que igual te lleva una sorpresa y tiene año y medio y dice, mira, se acabó.
Mientras estén contentos el que lo organiza y el que paga por organizarlo y ve que a la larga tiene, pues, oye, vale la pena, pues tiene su fruto, ¿por qué no? Si son 27, otros 27 años más. También es verdad que hemos visto un poco en el argot futbolero, donde el 25º torneo Carranza, aquel famoso torneo Carranza, llegó un momento y dijeron, no hay perra, no se hace.
Claro. Y desapareció.
Claro. Pero mientras aquí las dos partes estén sacando beneficio, entre comillas, el que la organiza que se la va, y el Cabildo Gran Canaria y las instituciones Gran Canaria, diga, oye, pues miren, nos están dando una buena caja de resonancia porque están viniendo barcos a esos pantalanes que Domingo Manrique está demandando. Sí. Pues mira, podemos seguir. Además están dejando dinero en el pequeño negocio cercano y a las grandes superficies con la compra de productos. Bueno, ¿por qué no? Aquí no hay pérdida. No, es el mar que está ahí. Venga, atraca, paga, sí. y venga.
¿Cuánto vale un atraque de un barco de estos?
Son 400 euros.
Según las medidas también, depende de los barcos.
Depende de todo.
No es lo mismo una lanchilla que dos palos, he visto yo por ahí.
Depende.
¿Un barco medio de estos, cuánto dinero deja lo que es solo en atraque aquí en la ciudad?
Lo que pasa
es
que en atraque, no sé cómo. ¿Sabes qué pasa? Que todo esto es algo. Porque el atraque creo que va dentro del precio que ellos han pagado por la regata. Entonces no lo sé, ellos pagan una cantidad de dinero por todo, por seguridad, por el atraque de 2 semanas o 3 semanas.
Claro.
Eso tendrías que hablarlo con alguien que
claro. Y eso lo paga a la organización,
claro.
¿No? Y al puerto, a lo que es la World Cruising.
El puerto es el que es el dueño de los atraques, al fin y al cabo.
Sí, pero cuando es sponsor también de la regata.
Cuando uno atraca en la dársena Fernando Roque, que es la Vera Latina, me imagino que eso paga por atracar. Ya va incluido, como dice él, posiblemente en el
precio total.
Yo me escribo y digo, ¿qué barco tiene usted? Ah, pues yo tengo un veneto de 15 metros. No, yo tengo uno de 3 palos. Se tiene que usted aparcar.
Claro, el muy grande.
Claro.
Entonces ya son cosas que no lo sé. Pero lo que sé es que eso, que viene mucho barco y que es importante para nosotros, para Gran Canaria. Que vengan más barcos todavía.
Todo el mundo paga, aunque esté uno enfrente de la playa de las Canaveras allí fondeado.
Sí,
todo el mundo paga.
Los pagan, sí.
Claro. O sea, es riqueza para la ciudad, claro, en cualquier
aquí,
caso.
Paga, claro. Todo aquí. Aquí no es. No, ellos tienen, no estoy en un pantano, ellos tienen. No, usted, de que nada que entre de la boca.
El que menos gasta, gasta. Porque por ejemplo, ¿sabes? Que el que viene aquí tiene que comprar 4 cosas.
Sí.
Siempre que después de ahí para arriba.
Que son gastos incluso muy superiores a lo mejor al turista que viene a un todo incluido en el sur o un apartamento. Sí, es decir, son gente que tiene que pagar mucho más, naturalmente.
Viene un turista, gasta si quiere. Claro. Porque si se mete dentro del hotel, no gasta nada.
¿Cómo se puede hacer para atraer más turistas náuticos? Lo que tú decías, Domingo, antes de que vengan más barcos, de esto ser un trasiego mundial de turismo náutico. Habida cuenta de que es un buen turismo.
Sí, pues yo que. Perdona si me soy yo.
No. No, porque.
Va a seguir pidiendo portal.
Sí, voy a seguir pidiendo
la vez. No. Y una cosa, ahora mismo se está trabajando, y mira que yo no. Se está hablando, yo creo que ha sido una buena idea todo el tema de la Concejalía del Mar, que se está trabajando para eso, para que el deporte náutico, el turismo náutico, esté viniendo. Entonces son las empresas también, ¿verdad? Que ahora mismo las instituciones están como están. Pero sí que es verdad que las empresas privadas están trabajando para eso. Entonces, en el caso de submarinismo, creo que están trabajando para eso, pero en nuestro caso, que es la náutica y la vela, estamos trabajando para hacer eventos, para traernos gente de fuera para que vengan a navegar aquí.
Una vez que vengan, ya nos tienen, digamos, como referencia y podemos ser un punto de atraque para ellos, habitual.
Lo principal yo creo que son las condiciones que tiene esta isla, el clima, las mareas, todo esto que venga uno y que diga, estoy en un sitio cómodo. Cuando solo vemos una fotografía del Caribe, qué bonito, ¿no? Las aguas tranquilas, el muelle, o sea, todo eso te atrae. Y el turista también mira.
Pero el Caribe es esto también, ¿eh?
Sí, hombre, digo yo. El que tú tengas, pero si viene, si hay un buen servicio, si hay un buen atraque, como tú dices, si hay de todo, va unido en un mismo paquete. No vengo, tengo un barco, voy a Gran Canaria. ¿Y qué? No tengo dónde atracar. Voy a comprar y no hay un supermercado cerca.
Claro.
Todo eso hace que el turismo también vea que un punto de referencia puede ser Gran Canaria por lo que tiene ahí, por lo que tenemos nosotros. Yo creo que en ese sentido Gran Canaria también ha ido creciendo poco a poco, porque seguimos teniendo un clima espectacular, los vientos, por suerte, son los adecuados, y luego lo que tú le puedes dar, ¿no? Él hablaba, Mimi presente, en una presentación hace poca fecha, decía... Va a venir un equipo ruso de regata que hace un mes, después de la Semana Olímpica que va a celebrar el Real Club Náutico, se queda un mes aquí. Un mes aquí entrenando. ¿Por qué? Porque en su país está todo congelado y aquí hay buen clima.
Eso, por supuesto. Se lleva trabajando en eso. Yo desde que llevo navegando en clases olímpicas, pues estuve 20 años. Y desde el 85-86 ya intentábamos traer equipos aquí. se trajeron poco, por lo menos trajimos los primeros barcos para navegar nosotros, para que la gente, pero a raíz de los del tornado de Fernando León, que trabajó mucho, empezó a traerse equipos aquí. Y piensa que desde que han venido, ya no han dejado. Hay gente que lleva ya 15 años viniendo todos los inviernos, aquí.
Porque aquí
clase hay... olímpica y después ahora no clase olímpica, la F-18. Entonces está trabajando también, o sea, no solo es que vengan los barcos y vayan al muelle deportivo, se está trabajando para que vengan equipos. Ahora mismo nosotros hicimos un evento con el equipo de Contador.
Efectivamente, sí.
Vinieron aquí, hicieron un evento con nosotros, estuvimos navegando con ellos. Gente que nunca había navegado.
Aunque tú no lo hayas dicho, es vicepresidente de la Federación Insular. ¿Vicepresidente o vocal?
Sí, bueno, somos un equipo de cinco.
De cinco.
Está Alejandro Barrera, Luis Doreste, Pachi Muñiz, Manolo Yez y yo, que estamos llevando a la Federación Insular. Que también por esa parte estamos intentando trabajar para que para promocionar la vela. Ahora tenemos a Disa, que nos está ayudando mucho para los colegios, para trabajar
la
con ellos,
definitiva.
La divulgación de la vela, que es lo más importante. En nuestro caso, pues con la empresa privada que tenemos de entrenar, estamos intentando, con unos precios bastante baratos, intentar que la gente navegue. ¿Sabes? Promocionar la vela. Y con todo eso, ya hemos contactado con gente de fuera para que vengan a entrenar aquí. Vayan a hacer.
Permíteme que pues se nos acaba el tiempo, la verdad es que siempre suelo decir que pronto se va el tiempo cuando uno habla de cosas agradables con gente agradable. Sabemos que en el arrecife de Lanzarote se está construyendo Marina Lanzarote. Esta marina contará con un varadero para reparaciones de megayate. La pregunta que yo me hago es, ¿podría Lanzarote, con sus tres modernos puertos deportivos que tiene ya, hablamos de Puerto Calero, Marina Rubicón y Marina Lanzarote, hacerle sombra a Gran Canaria y convertirse en el, digamos, en ese destino ideal para el turismo náutico?
Hombre, cuando tú veas la barba de tu vecino, como era aquello, mojar,
quemar por la tuya, mojar.
Claro, si ellos están haciendo algo que en definitiva llame la atención, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Si el de al lado está mejorando en infraestructura y todo lo que demanda un turismo náutico, pues nosotros también tenemos que mover el... hacer lo posible, lo que decía Santo Domingo, que si las marinas necesitamos, el servicio necesitamos, todo eso, oye... ¿Por qué no?
Y
puede hacer daño.
Y atraque, no, es que...
Es que es fundamental, atraque, eso es...
Es que si no atraca. Si no atraca, no puede hacer el resto.
No puede hacer todo el resto. Sí que es verdad que Lanzarote, Fuerteventura... Y después también, hablamos de Gran Canaria, en Canaria, y por supuesto, en nuestra isla tenemos que luchar por nuestro turismo.
Sí, sí, claro.
Pero yo creo que todo esto del tema náutico, de toda la ARC, repercute a todo el mundo, porque los barcos entran por la Graciosa. Entonces un turismo, hacen la Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura... Y hay mucha gente que te viene y no viene... Vienen en agosto, vienen en junio, julio, y se pasean antes de la AR por
todos los mares de las islas.
Y hay una cosa, Domingo, que la familia Calero, que son los que realmente ya te señalan, ellos han apostado mucho pues con una embarcación que hacen en distintos tipos de regata por ahí.
Yo la veo con ellos.
Efectivamente, con José de Ponce, con Semari. Efectivamente. Entonces, ellos están apostando. Y han hecho un campeonato del mundo en aguas de Lanzarote, después de una, ¿cómo se llama?, un recorrido de diferentes
ciudades. Sí, sí, los ARC, y están trabajando y potenciando mucho.
Claro, ellos ¿qué hacen? Organizo un campeonato del mundo aquí y a la vez estoy enseñándole mis instalaciones a esto.
De eso se trata.
Es que claro, es que
es un negocio.
Claro. Obviamente, hablamos de turismo náutico, hablamos de riqueza para nuestra isla y para nuestras islas, tal y como lo están ustedes comentando, con lo cual hay que mimar al turista. Nosotros no nos cansamos de decirlo nunca en el programa, hay que mimar al turista, sea de donde sea, venga de donde venga y sea de la clase que sea.
Exactamente.
El turismo, al fin y al cabo...
La primera industria.
Es la primera industria del archipiélago, por eso nosotros queremos darle tanta importancia.
Realmente es así, si no la cuidamos nosotros, que es lo que esta isla ha vivido de la década de los 60 para acá, que cuando empieza el boom del turismo en el sur, aunque empezó aquí en Las Palmas de Gran Canaria, zona puerto, canteras y todo esto, luego ya se iba al sur, pero realmente de que ha vivido esta isla de Gran Canaria ha sido precisamente del turismo, porque tenemos algo que poco no tiene, que es el sol y magníficas playas, ¿no?
Bueno, pues dicho eso...
Y buenos hoteles, claro, hay que decirlo todo.
Y buenos hoteles, y buenos vientos, unos paisajes extraordinarios, unos servicios, una hospitalidad. Yo creo que lo tenemos todo. Ahora lo que hace falta es que sigan viniendo turismo náutico, que es un buen turismo para nosotros, como todo el turismo que visita estas tierras. Pepe Alvarado, periodista de la provincia, Diario de Las Palmas. Domingo Manrique, deportista, medalla de oro, no me canso de decirlo, de vela en Barcelona 92. Ha sido un verdadero placer contar con ustedes dos para hablar de la ARC. Nos han aclarado muchísimas cosas y nada, muchas gracias a los dos, mucha suerte.
A ti. Gracias a ustedes.
Señores, muchas gracias. Nosotros no vamos a hacer una siguiente, casi la última ya, parada publicitaria. Vamos a ver de qué se queja el Guiri esta semana. Hasta ahora mismo.
Espero que nunca se vean en la misma situación de este oyente que nos escribe. Dice, hola, me llamo Peter y soy de Alemania, concretamente de Múnich. Verán, este pasado verano me fui con mi familia de vacaciones al sur de esa maravillosa isla de Gran Canaria. Elegimos Mogán por su tranquilidad y condiciones climatológicas. Pero al segundo día de nuestras vacaciones se inundó la zona de una plaga de mosquitos. En fin, preguntando a unos y a otros, descubrimos que por esa zona donde se encontraba el hotel, cientos de lugareños se dedicaban por las noches a realizar diferentes actos vandálicos y de otro tipo, y que desembocaban en basura por todas partes, ruidos y malestar para los vecinos de la zona. Mi pregunta durante esos días siempre fue la misma: ¿es que no se puede hacer nada contra esto? En fin, aquí lo dejamos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjenle.
Y hasta aquí llega el tiempo de turismo por esta semana. No olviden que pueden seguirnos a través de nuestra página web en radio-mediocanarias.es y, como no, en el canal turismo de la provincia.es. Ya solo nos resta decirles bye bye y hagan turismo.